Bienvenidos queridos oyentes, queridos amigos, al penúltimo programa ya de esta temporada de Momentos Compartidos. Como siempre, todo un placer compartir con vosotros estos próximos 60 minutos que tenemos por delante de radio y, por supuesto, bienvenidos de parte de todos los que formamos parte de este equipo. Yo diría más bien de esta familia. A ver si no me olvido de ninguno, porque mi memoria últimamente está bastante dispersa, así que voy a nombrarlos uno a uno. Diego, Ana, Merche, Sofía, Marina, Vicky y un servidor. No me he olvidado de nadie. Por delante, como os decía, 60 minutos de radio con un cajón desastre que es este programa, porque tenemos secciones para todos gustos y para todos los colores, variadas secciones para entretener, para divertir, para arrancar una sonrisa, para informar. Así que, como siempre, espero sorprenderos, esperamos que lo paséis bien y que disfrutéis del programa. Así que no me enrollo más y os damos ya paso a nuestra primera sección de hoy. Bienvenidos a Momentos Compartidos.
Personas y personajes forman parte de nuestro mundo, de nuestra vida. Personas y personajes que forman parte de ti. Todo esto nos lo cuenta Victoria Acha. Mis queridos oyentes, estamos en el espacio dedicado a conocer a personas y personajes, curiosas o especiales, divertidas o terroríficas. O quizá ni tan siquiera sabes quiénes son, pero todas ellas son personas o personajes seguro. Soy Victoria Acha y te acompañaré durante estos minutos. La localidad de Brno, Anim, en la frontera austríaca, comúnmente es recordada por ser el lugar de nacimiento del infante dictador Adolf Hitler. Evidentemente, las autoridades de la ciudad hubieran preferido que el pintoresco poblado fuera recordado por algo menos macabro, quizá por la historia de Hans Steininger, alcalde de Brno, quien fue asesinado por su propia barba. ¿Cómo os lo cuento? En el año 1567, un popular hombre llamado Hans Steininger fungía como alcalde de esta localidad. Aunque no quedan muchos registros sobre su vida y obra, además del hecho de que era muy querido por el pueblo. Un dato sobre este sujeto ha sobrevivido al paso de casi la mitad de un milenio: su majestuoso vello facial. La barba, vaya. La característica física más distinguida de Steininger era su barba, una maraña de pelos de 2 metros de longitud, que colgaba de su rostro en una sola pieza y era completada por una punta bifurcada. Generalmente, Steininger conservaba su vello facial cuidadosamente enrollado y almacenado en un bolsillo, aunque seguramente le tomó años de dedicación y esfuerzo hacer crecer su barba a estos niveles. También se puede comprender lo complicado que resultaba, a veces, portar semejante monstruosidad. Después de todo, su barba era tan larga que se arrastraba por el suelo y hubiera sido una auténtica desgracia que algún desprevenido tropezara con ella. Desafortunadamente, eso fue precisamente lo que ocurrió con Hans. Una fatídica noche de otoño de 1567, el 28 de septiembre de aquel año, se suscitó un incendio en la ciudad de Brno, y como solía ocurrir en aquella época, el fuego generó un pánico generalizado. Dado que Hans fungía como alcalde del lugar, se encontraba en el centro de todo este alboroto. En determinado momento, mientras procuraba apaciguar la conmoción, su barba terminó escapando de su pequeño bolsillo. Ante la emergencia de ver a la ciudad que gobernaba en llamas, no se tomó el tiempo para volver a enrollarla y simplemente la hizo a un lado. Esta simple acción sellaría su destino de forma trágica. Mientras subía por los últimos peldaños de una escalera, en medio de aquella conmoción, se pisó la barba y tropezó. Al perder el equilibrio y resbalar, terminó desplomándose por las escaleras y rompiéndose el cuello con el impacto. Tras la muerte, la ciudad erigió un monumento en honor a su alcalde caído en forma de un enorme relieve sobre roca a un lado de la iglesia de San Esteban, por lo que su legado jamás sería olvidado. Sin embargo, aparentemente una estatua gigantesca de piedra no era suficiente y la ciudad decidió ir un poco más allá. Antes de sepultarlo, la gente del pueblo recortó la majestuosa barba de Hans y la dispuso en una enorme vitrina del Museo Histórico de la ciudad, asegurándose que todos esos años de dedicación y empeño que puso el alcalde en el cuidado de su vello facial no fueran en vano. Las vellosidades fueron tratadas químicamente para evitar su degradación prematura. Durante los últimos 450 años, esta barba ha atraído a miles de visitantes, ansiosos por apreciar la famosa barba mortal. Quienes deseen un recorrido por la ciudad tienen la oportunidad de contratar uno a través de un servicio que ofrece un imitador certificado del señor Hans, un sujeto que lleva una barba del mismo tamaño que el original. Suponemos que en el recorrido no se incluyen subidas por escaleras. Y hasta aquí nuestro personaje de hoy. Por cierto, las maquinillas de afeitar no son muy caras. Lo digo por vuestro bien, vaya. Un saludo, queridos oyentes.
Ciencia alucinante, una sección que presenta Diego García.
Hoy, en Ciencia alucinante, ¿se puede crear vida artificial? Las historias acerca del monstruo de Frankenstein, la aparición de gorgojos en los granos de trigo almacenados en depósitos herméticos o de gusanos en la carne en descomposición podrían introducirnos a pensar que la vida se puede crear. Sin embargo, aunque en la actualidad los investigadores conocen perfectamente la composición química de los seres vivos, incluso el ser humano, saben también que los organismos solo se pueden crear a partir de otros organismos similares. Este error de concepto de que la vida se podía crear fue defendido incluso por innumerables científicos hasta que Francesco Redi realizó un experimento con carne, descubriendo que la que estaba cubierta con un paño se pudría, mientras que la que no estaba no solo se descomponía, sino que también desarrollaba gusanos. Las moscas podrían poner huevos en ella. Siglos más tarde, Louis Pasteur demostró que incluso los organismos microscópicos procedían de otros organismos microscópicos. Hirvió y enfrió azúcar en recipientes herméticos, añadiendo partículas de polvo del aire a algunos de ellos. Estaba convencido de que las bacterias solo se desarrollaban en recipientes que contenían algunas de aquellas partículas. En ausencia de las partículas, nada se desarrollaba. Las bacterias que producen mohos solo pueden crearse a partir de otras bacterias. Y hasta aquí nuestra sección de Ciencia Alucinante.
Estás escuchando Momentos Compartidos,
un programa realizado por los padres del taller de radio. Leer es un placer. ¿Cómo pasar una buena tarde? Un buen libro y un cómodo sofá. Porque leer es un placer. Propuestas de Merche Iruzubieta.
Un saludo, oyentes. Aquí estoy un día más para hablaros de un libro que seguro disfrutaréis leyéndolo. Se trata de la novela Cuidado, no mires atrás, de Jennifer Armentrout. Es el primer tráiler de una de las autoras juveniles más conocidas en nuestro país. El sueño de Jennifer de ser escritora empezó en las clases de álgebra, lo que también explica sus malas notas en matemáticas. Actualmente escribe novelas románticas, de fantasía y de ciencia ficción para jóvenes, como otras para adultos bajo el seudónimo de L. Lin. Su pasatiempo favorito es ver películas de zombies. Es muy conocida por sus sagas juveniles Covenant y Lux. Y después de estas breves notas sobre la autora, os comento de qué va esta historia. Samantha es una joven de 17 años que ha estado desaparecida y buscada por todo el pueblo donde reside. En el momento de su desaparición, estaba con su mejor amiga Cassie, pero solo es ella la que regresa de un lugar del que no recuerda nada. Sam sufre un tipo de amnesia conocida como disociativa, la cual le hace no recordar aspectos tan importantes como su propio nombre. No sabe quién es, ni quién es su familia, ni qué ha sucedido en los días en los que ha estado fuera de su hogar. Todo lo que tiene son recuerdos vagos que no le llevan a ninguna parte y que desesperan a la gente encargada del caso. Bajo la brillante fachada de su antiguo yo se ocultaba una chica odiosa, y estaba claro que ella y Cassie eran grandes enemigas. Para Sam, perder la memoria ha sido como ganar la lotería. Pero Cassie sigue desaparecida, y alguien más sabe lo que ocurrió aquella noche, alguien que no está dispuesto a correr el riesgo de que Sam recupere la memoria. Es de vital importancia que recuerde algo si quieren encontrar a Cassie, ya que cada segundo que pasa, las posibilidades de encontrarla con vida disminuyen. Juntas parecían caminar por encima del agua y hacían su ley, despreciando a todo aquel que consideraban inferior. Bueno, y después de contaros de qué va esta historia, supongo que os habrá entrado el gusanillo de saber en qué acaba todo esto. Como veis, tiene todos los ingredientes de un relato de suspense. Es un libro que os aconsejo que leáis despacio, asimilando los detalles para poder deducir el final. Casi todos los personajes son sospechosos y cuando crees que ya tienes el caso resuelto, ¡pum!, te encuentras con algo distinto e imprevisible. Es un thriller intrigante en el que dudarás de todo y en el que te encontrarás igual de perdida que lo está Sam. En cuanto a la forma de escribir de la autora, pienso que es magistral el modo en que te presenta la historia. Te hace estar dentro de ella en todo momento. Sus personajes son fuertes y con muchos matices, y es capaz de dar la dosis justa de todo en cada momento. El ritmo me ha parecido bueno. Poco a poco te va desvelando cosillas, hasta que los últimos capítulos adquieren una tensión palpable, con un final necesario de desvelar y que me ha gustado por no ser tan predecible. Engancha desde la primera página y te mantiene alerta en todo momento. Un relato con intriga, tensión, secretos y peligro, que sorprende y que atrapa de verdad. Así que os animo a que cojáis el libro y, aprovechando el buen tiempo, os sentéis a la sombra de un árbol y lo leáis. Hasta el próximo programa. Estás escuchando Momentos Compartidos.
Un programa realizado por los padres del taller de radio.
Descubriendo rincones. Vamos a conocer esos lugares que tenemos cerca o no tan cerca y que nos pueden sorprender, con Ana Contreras.
Hola, queridos oyentes. Soy Ana y un día más os agradezco que nos acompañéis compartiendo con nosotros nuestro programa y también en el recorrido que hoy os he preparado que nos lleva hasta Albarracín. Emplazada en una colina de los Montes Universales, es una ciudad medieval que se asienta en el Istmo y la península que forma el río Guadalviar. Está rodeada en sus cuatro quintas partes por un profundo tajo que hace de foso defensivo, completado por el imponente cinto de murallas que culminan en el castillo de Andador. Albarracín cuenta con abundantes monumentos, como la iglesia de Santa María, la catedral, el palacio episcopal, algunas mansiones señoriales, entre las que destaca la de los Monterde, y una peculiar arquitectura popular donde destacan la casa de Julianeta, la casa de la calle Azagra, la plaza de la Comunidad y la pequeña y evocadora Plaza Mayor. Pero sin duda, uno de los encantos de Albarracín está sobre todo en el trazado de sus calles, adaptadas a la difícil topografía del terreno, con escalinatas y pasadizos, y en el conjunto de sus casas de muros irregulares de color rojizo, con sus entramados de madera en difícil equilibrio con aleros que se tocan. Sin duda, una de las características que diferencia la ciudad de Albarracín de otros pueblos de la sierra es el empleo abundante de estructuras con entramado de madera y tabicones de yeso rojizo, que confieren el color característico al conjunto. El yeso es el material característico en Albarracín, más incluso que la piedra. La arquitectura de madera y de yeso es más liviana que la piedra, lo que reduce el volumen de materiales a utilizar, y en el caso de la ciudad, abarata el coste de la obra por lo difícil que resulta acceder a ella. Es difícil elegir un lugar, ya que cada rincón, cada casa, es objeto de admiración por sus puertas y llamadores, sus diminutas ventanas con visillos de encaje, sus balcones corridos, en rica forja y madera tallada. Se puede decir que el monumento principal de Albarracín es la ciudad misma, con todo su sabor popular y aristocrático, reflejo de su historia y el buen hacer de sus gentes. Esta ciudad está situada a 1.171 metros sobre el nivel del mar. Por supuesto, este hecho condiciona su clima, que se puede clasificar dentro de los mediterráneos de montaña. Han condicionado su vegetación, siendo la sabina albar la especie que reina, y junto a ella diversas variedades de pino y robles y también encinas. Un bello paisaje contrastando el color rojo de la ciudad con el verde de los pinos. Las calizas son famosas por su contenido en fósiles del Jurásico. La naturaleza ha sido generosa en esta sierra de Albarracín y podemos encontrar en ella una gran diversidad de ecosistemas: cañones profundos, barrancos, cortados, peñas, escarpados roquedales, parameras, valles, suaves praderas y extensos bosques, con una gran riqueza en flora y fauna. También encontraremos fuentes, manantiales, lagunas, nacimientos de ríos como el Tajo, Guadalviar, Gabriel y otros de menor importancia fluvial, formando caprichosos remansos, pozas, cascadas. Todo esto unido al aire limpio y fresco que aquí se respira y al verdadero espectáculo que ofrece el cielo en la noche harán que su visita sea un recuerdo inolvidable. Así que, queridos oyentes, espero que os animéis a visitar este hermoso rincón y que disfrutéis de todo lo que os he relatado, incluyendo, por supuesto, de su gastronomía. Un saludo y hasta el próximo rincón. Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias, cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez.
Hola, queridos oyentes, ya estoy aquí con una cortita historia que espero que os guste. A veces tenemos un problema que aplazamos en el tiempo, dejamos para después o simplemente esperamos a que se resuelva solo o se diluya en el tiempo. Sin embargo, afrontarlo y solucionarlo nos dará una tranquilidad y una recompensa que hará que el esfuerzo invertido en su solución sea directamente proporcional a nuestro bienestar. Se titula Una roca en el camino y dice así. En un reino lejano hubo una vez un rey que colocó una gran roca en medio del camino principal de entrada al reino, obstaculizando el paso. Luego se escondió para ver si alguien la retiraba. Los comerciantes más adinerados del reino y algunos cortesanos que pasaron simplemente rodearon la roca. Muchos de ellos se quedaron un rato delante de la roca quejándose y culparon al rey de no mantener los caminos despejados, pero ninguno hizo nada para retirar el obstáculo. Entonces llegó un campesino que llevaba una carga de verduras. La dejó en el suelo y estudió la roca en el camino observándola. Intentó mover la roca empujándola y haciendo palanca con una rama de madera que encontró a un lado del camino. Después de empujar y fatigarse mucho, finalmente logró apartar la roca. Mientras recogía su carga, encontró una bolsa justo en el lugar donde había estado la roca. La bolsa contenía una buena cantidad de monedas de oro y una nota del rey indicando que esa era la recompensa para quien despejara el camino. El campesino aprendió lo que los otros nunca aprendieron. Cada obstáculo superado es una oportunidad para mejorar la propia condición. Y ahora una pequeña reflexión. Esta historia nos hace reflexionar sobre la importancia de afrontar los obstáculos que la vida nos pone delante. Esquivar los problemas, buscar culpables o simplemente quejarnos no solucionará nada. Y la roca seguirá estando allí. Afrontar los obstáculos, actuar, esforzarse es lo que nos hará crecer como personas. Mover la roca seguramente implicará esfuerzo, sufrimiento, capacidad de análisis, constancia, y todo ello nos hará más fuertes y sabios. Superar los obstáculos nos hace mejorar nuestra condición, crecer y evolucionar. La queja y el evitar los problemas sin afrontarlos nos estanca y nos bloquea. Y hasta aquí esta cortita historia que espero que os haya gustado y deseando que nunca, nunca os quedéis estancados ni bloqueados, me despido con un fuerte abrazo hasta la próxima historia desde la sección Historias para Aprender.
Estás escuchando Momentos Compartidos.
Un programa realizado por los padres del taller de radio.
Friki Canciones, algo más que música, con Diego García. Pipi, epi.
Hola queridos oyentes, para empezar quisiera pedirles disculpas, sí, porque hoy, sí hoy, va a ser el día que voy a herir el sentido de vuestro oído. Y es que yo no quería, pero han sido tantas y tantas las personas que se han acercado hacia mí para pedirme que haga una mención a la friki canción de hoy, que me veo la obligación, pues, de hacerlo. Como ya os digo, han sido muchísimas las canciones frikis que he pinchado en este espacio, y creo que aunque frikis merecían todos mis respetos, pero esta pues, que no lo veo. No creo que merezca tanto el tema en cuestión, que me estoy refiriendo, es comerme el donus. Y es que, vaya donde vaya, en algún bolo, siempre se acerca alguien y me dice: oye Dido, ponme el comerme el donus. Y yo, pues nada, pues por no fallarles, pues la pongo. Pero es una canción que es que me repatea hasta el higadillo. La canción la cantan la jirafa, bueno, y otro chico que salen vestidos con trajes hechos con donus. Y es que su letra es muy original. Cómeme el donus, que te hago el 2x1. Imagino que a la referencia al formato que venía en el paquete de bollería que todos conocemos. Pues bueno, aquí os dejo con esta friki canción de la semana. Cómeme el donus. ¡Feliz semana!
Yo vengo con to, te meto un entreco, yo no compro po, lo wey tú, sí, te traigo todo el ki, ka, la cara para ti, te la dejo en glitch, guial, a 32 bit, va, prepárate para el hit que viene ya. Yeah.
subo al ascensor, soy un ascético. Si duermo poco, tengo sueño profético. Tú tendrás que buscar a yo, soy polifacético. No se frena, llevo un ritmo frenético. No nos miren más, cuidado, somos magnéticos. Los de Z están glitch, es genético. Las setas me quieren, pero soy escéptico. Somos tan dulces que te volvemos diabético. Yo he visto que los y tú viste Adidas. Me salto las reglas, pero gano la partida. Me viste Mercadona, somos señorita. Te voy a enseñar a jugar a ser artista. Soy futurista y tengo arista. Mi traje de crispy te crispa. Te pica más que picadura de avispa. No metas los dedos en el enchufe que echa chispa. Yo vengo con todo, te meto un entreco. Yo no compro fo, no way tú sí. Te traigo todo el ki, ka. La cara para ti. Te la dejo en glitch, girl. A 32 bits, va. Prepárate, prepárate, prepárate para el hit que viene ya.
En oro porque reina mira, somos comestibles, nos vestimos con comida. Yo me como tu materia prima.
Voy con mi prima, pero no vamos al prima. Ya le gusta hacer joyería más fina. Cuando jinetea, ella es asesina. Va devastando como huracán Katrina. Taquetrina, fuego de gasolina. Esto es pa' que queme toda la adrenalina. Esto es lo más raro que has visto en tu vida. Somos exóticos, por eso tú nos miras. Lo que tú me digas, a mí me patina. Lo que hago es difícil, como letra china. Adivina quién es la más divina. Esto es un nuevo reto pa' tu retina. A la que busca la llaman busco. La que juega es una juguetona. A la que ladra la llaman ladrona. Y la que bombea es una bombona. No somos pussy, somos leona. No solo el estilo y las neuronas. Compardeamos mundo como meteoras. Somos guerreras, amazonas. Yo vengo con todo, te meto un entreco. Yo no compro fo, lo wey tú sí. Te traigo todo el ki, ka. La cara para ti, Te la dejo en glitch, guial. A 32 bits, va. Prepárate, prepárate, prepárate para el hit que viene ya.
Anécdotas de la historia. A personajes históricos les ocurrió y ahora sabemos por qué. Nos lo cuenta Ana Contreras.
Hola, queridos oyentes. Hoy, en Anécdotas de la Historia, una que tiene que ver con la bondad y el agradecimiento. La de hoy se titula Curiosa Carta de Agradecimiento. Paseaba en un automóvil por Guipúzcoa la reina madre regente de España, María Cristina de Habsburgo, Lorena, segunda esposa de Alfonso XII. Al pasar por un caserío, vio una niña descalza que acarreaba una carga de leña. La reina quiso saber dónde vivía y días después hacía llegar a su casa un par de medias con dinero, dulces y golosinas. Pasados un par de meses, se recibió una carta en palacio dirigida a la reina. La remitía una niña de Guipúzcoa. La reina recordó de quién se trataba y la abrió suponiendo que era una carta de agradecimiento. Y lo era, aunque a su manera. Decía: Majestad, vuestra bondad me ha hecho feliz. Mi padre se ha guardado el dinero. Mis hermanos se comieron las golosinas. Y el par de medias las lleva puesta mi madre porque a mí me vienen grandes. Para la niña no había quedado nada. La reina volvió a enviarle otra vez lo mismo con una nota: Querida, ahora te toca a ti.
Sigues con nosotros aquí, en Momentos Compartidos.
Espacio realizado por el grupo de padres del taller de radio.
Y las colaboraciones de Marina y José.
Te esperamos en este rincón, todas las semanas a esta misma hora.
La canción más dulce, la que llega al alma.
La Gramola, vinilo, cassette, música con esencia, con José Antonio Laboreo.
Cuéntame. ¿Cómo te ha ido?
Si
Siegfried Antonius ten Boer Kramer nació en 1941 en la localidad holandesa de Haarlem, un puerto fluvial a orillas del río Rin, a unos 80 kilómetros de la capital.
Perdone, mi amigo, si me meto contigo.
Su abuelo era músico profesional y él le inculca la afición. Realiza estudios náuticos y en cuanto cumple los 16 años de edad se enrola en la marina mercante. Su compañía, una guitarra. Apenas un año le va a durar su profesión, pues en un viaje a Barcelona se enamora de la ciudad y ahí se queda. Trabaja en el puerto y por las noches visita el Club Hondo, cita obligada de los aficionados al jazz. En 1960 formará el Kromers Duo, junto a José Luis Bolívar. Hará sus primeras actuaciones y grabará sus primeros discos. Al año siguiente se separarán y enseguida Tony Ronald, ya por entonces se hace llamar así, artísticamente hablando, forma pareja con un compatriota suyo recién llegado a la ciudad condal. Se trata de Charlie Cart y evidentemente el dúo se llama Tony and Charlie. Actúan por la Costa Brava, salen alguna vez cantando en directo en aquella televisión de decorados de cartón piedra y siguen editando algunos EPs con covers de canciones que triunfan por Europa y con algún tema propio. También esta pareja de hecho se rompe pronto y en el año 1962 deciden mantener una buena amistad y tirar cada uno por su lado en cuanto a lo musical se refiere. Los dos dúos en los que ha militado tienen contrato con la voz de su amo. Y el sello del gramófono y el perrito le ofrece iniciar una carrera como solista para cantar en español los temas que están triunfando en el extranjero. Él no se lo piensa dos veces y en octubre de 1962, apenas unas semanas después de romper con su dúo, ya hay disco de Tony Ronald. Madisonistas, Más que ayer, Eres monísima y Escalones al cielo. Es decir, un Madison, un rock and roll, un slow y un twist. Este EP guatequero supone el debut en solitario de este chico guapote, de buena facha, que canta bien, pronuncia un poco raro el castellano y gusta mucho a las chicas. En abril de 1963 sacaría otro extender y decide marcharse a su país. En Holanda graba un par de sencillos para el sello Imperial y recluta a tres músicos amigos suyos para que le acompañen en su particular conquista de España. Ellos son su amigo de infancia Philippe Schulthagen, a la batería y segunda voz, Pierre Bontar, al bajo, y un estupendo guitarrista indonesio de 16 años llamado Frankie Gort. También les acompaña André, hermano de Tony, para encargarse del equipo y de las luces. Recordando el nombre de su primer dúo, el grupo queda bautizado como Los Kroners. Regresa a España con sus nuevos compañeros y con un nuevo baile que hace furor. Enseguida grabará y publicará Holy Gully, primero de una serie de discos firmados como Tony Ronald y sus Kroners. Al año siguiente, 1964, el grupo instrumental sueco The Spokniks visita Barcelona. Con este motivo se organiza el 19 de marzo un gran festival en el Palacio de los Deportes. Allí actúan, además del mencionado conjunto, los Lone Star, los Mustang, los Diablos Negros y, como teloneros de todos ellos, Tony Ronald y sus Kroners, que presentan su nuevo EP dedicado a temas de los Beatles. Su actuación es arrolladora y salen de allí consagrados como grupo puntero. Su sonido es distinto al resto merced al equipo que el bajista Pierre, técnico en electrónica, ha fabricado para ellos. Sus covers son de lo mejor que se ha escuchado y Tony se revela como un gran frontman. Sus discos empiezan a venderse más y más y a ser conocidos en todo el país.
Dejaré la llave en mi puerta, esperaré tu vuelta, estará así toda la vida, por si has de volver.
Al año siguiente, nuevos temas, Bella Durmiente, Tú serás mi baby, Perdóname amigo y Hippie Hippie Shake. Comienzan a cuidar detalles y son los primeros en llevar en sus actuaciones cañones y juegos de luz. No alcanzan grandes triunfos de ventas, pero pronto se convierten en el grupo de referencia al que todos los nobles quieren parecerse. Realmente Tony, Ronald y sus Kroners se convierten en un grupo de culto que jamás decepciona en sus directos. Su forma de vestir, homologable a las grandes bandas inglesas de los 60, sus pequeñas gafas de sol redondas o cuadradas, sus melenas y sus formas desenfadadas y agresivas en el escenario son copiadas por muchos otros. Tony Ronald se ha convertido en estos momentos ya en un personaje popular, amigo incluso de Joan Manuel Serrat, Lluís Llach y Pi de la Serra, y otros músicos catalanes, por lo que se anima a cantar en esta lengua Estem vivint en el año 1967. Aquel mismo año rehace su grupo de acompañamiento, que pasa a ser una nutrida banda formada por una mayoría de músicos extranjeros, pero el aliciente es el fichaje de Carla Van Hetun y Annemiek Vogel, las primeras gogós que se habían visto por España. Sus mini faldas, sus camisetas ajustadas y sus bailes frenéticos e incansables volvían locos a los varones españoles. A partir de 1966 se anunciarán en directo como Tony Ronald Group, pero en los discos figurará ya solamente el nombre del solista, Tony Ronald. Se convierte en un asiduo en los festivales típicos de la década de los 60 en los palacios de deportes de Madrid, de Barcelona y en otras ciudades. Alterna con lo mejor de la época dorada, es decir, Mickey, los Tony, los Salvajes, los Mustang, los Sires, los Brincos. A finales del 68, Tony Ronald cambia de discográfica para entrar en Movieplay e iniciar una carrera como cantante melódico. Y con la llegada de los 70, inicia su carrera como productor. Es también el primero en abrir oficina de producción en nuestro país. Coge un grupo de segunda fila que había publicado algunos EPs con Más Pena que Gloria, el grupo se llamaba Los Diablos, y el primer disco dirigido por Tony para ellos es Un Rayo de Sol, que superó las 400.000 copias vendidas en nuestro país. También realizará producciones para grupos como los Amaya o para sus viejos compañeros que formaron el grupo Top Shop. Colaborará también con grupos como Iceberg o los Zoom. Pero Tony, siendo productor, no ha dejado colgada su guitarra, y el cambio de década también le va a colocar en lo más alto de la música nacional como cantante. Tras algunos sencillos un tanto grises, por fin, en 1971, concurre al Festival del Atlántico en Puerto de la Cruz con su tema Help.
Solo en mi cuarto, en un rincón, apurando un vaso y una ilusión. ¿Cuántas horas me paso sin nada más que recordando su forma de amar?
Gana de calle, obtiene el mayor triunfo de su carrera y ocupa por 5 semanas el número 1 absoluto de ventas. También hace versiones en distintos idiomas que alcanzan ese mismo privilegio, lugar en Holanda, en Alemania e incluso en México. Desde 1974 su carrera como intérprete empezará su declive. Seguirá grabando con regularidad hasta 1977 y actuando algún año más, sin embargo su carrera tocaba ya a su fin. Tony Ronald falleció el 3 de marzo de 2013. Cantó rock, twist, pop, balada, villancicos, canción melódica, y todo lo hizo con un nivel de calidad y una profesionalidad digna de todos los elogios. Y hoy por eso lo hemos querido recordar aquí, en nuestro programa del recuerdo y en nuestra gramola. Por eso disfrutamos ahora con una de sus canciones.
Yeah. de cocina. ¡Mmm, qué ricas!
¡A comer!
El Mix Mix de la Thermomix.
Cocinamos a velocidad de cuchara.
Descubrimos recetas y trucos fáciles con nuestro robot.
Todo esto y mucho más en el Mix Mix de la Thermomix con Victoria Acha.
Hola queridos oyentes, una semana más en el Mix Mix de la Thermomix. Unas nuevas recetas que nos refrescarán y darán todas sus vitaminas. No os hago esperar más, cogemos papel y lápiz y cocinamos. Limonada de frambuesas. Ingredientes para 6 personas. 150 gramos de azúcar, 150 gramos de frambuesas congeladas, 1 litro de agua, 2 limones enteros lavados y con piel. Preparación. Ponga en el vaso el azúcar y pulverice 5 segundos a velocidad 10. Añada las frambuesas, reserve algunas para decorar y triture 5 segundos a velocidad 7. Incorpore el agua, los limones y programe 2 segundos a velocidad 10. Introduzca el cestillo en el vaso y sujetándolo con la espátula, vierta la limonada en la jarra y a servir. Zumo de granada. Ingredientes para 6 personas. 3 granadas, medio plátano, 75 gramos de azúcar, 25 gramos de zumo de limón, 750 de agua, 8 cubitos de hielo. Preparación. Ponga en el vaso los granos de granada, el plátano, el azúcar, el zumo de limón y el agua. Triturar 3 segundos con el vaso cerrado, turbo. Colocar el zumo y verter en una jarra con los hielos. Muy fácil, ¿es verdad? Truco de la semana. Limpieza del vaso de la Thermomix cuando no está muy sucio. Pon en el vaso de la Thermomix agua hasta justo por encima de las cuchillas y añade unas gotas de lavavajillas habitual. Programa 5 minutos a temperatura 37 grados, velocidad 3 y vuelve a programar 20 segundos en velocidad progresiva de 7 a 10. Enjuaga bajo el chorro del agua del grifo y hasta la próxima, oyentes.
Cada semana te espera una intensa hora con Ana, Sofía, Vicky, Merche, Marina, Diego y José.
El equipo de momentos compartidos que hace tus días de radio un poco más felices.
Si te ha gustado lo que has escuchado hasta ahora, espera, que lo mejor está por llegar.
No cambies de dial, sigue con nosotros. Y ahora, una nueva sección.
Recordando el ayer, evocamos nuestra infancia con José Antonio Laboreo.
Buscando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor.
En esta ocasión vamos a recordar a un grupo infantil que no solo tuvo éxito en España, sino que también arrasó en Latinoamérica. Hoy le llega el turno a uno de esos grupos infantiles por excelencia, Parchís.
Somos 5 amigos de verdad, llenos de esperanza, amor y paz, con el corazón lleno de ilusión, vamos por el mundo con este cantar. Somos 5 amigos de verdad.
Viajamos hasta 1979. En aquel año, la compañía de discos Belter decidió crear un grupo musical formado por niños y darles los colores del juego de mesa del popular Parchís. Hicieron un gran casting por las grandes ciudades en busca de los futuros componentes de este grupo. Y aunque supuestamente se elegirían mediante votación popular, el grupo estaba formado casi desde el principio. Y esta selección solo se llevó a cabo por si acaso se encontraba algún niño que destacase por encima de los demás.
¡Atiza! ¡Cáscaras!
¡Mi madre!
¡Mi tía!
¡Mi abuela!
¡No me mola!
La formación del grupo quedó así. La ficha amarilla sería Yolanda Ventura, que es la hija del famoso trompetista Rudy Ventura. La ficha azul, David, un joven acostumbrado a hacer muchos anuncios en televisión por aquella época. Como ficha verde estaba Gemma Prat, hija del popular presentador Joaquín Prat. Y como ficha roja, Constantino Fernández, Tino para los amigos, quien fue agregado al grupo porque actuaba en el mismo teatro escolar que uno de los directivos de Belter, y este convenció a los padres del joven para ingresar en el grupo. Y finalmente se unió a ellos como ficha blanca o como dado, Óscar Ferrer, un chico que parecía tener grandes dotes para el baile, aunque poco después tuvo que dejar el grupo por motivos personales y se les uniría entonces un chico llamado Frank. Cuando todo estuvo listo para Parchís, los pequeños cantantes grabaron su primer disco. Fue una versión en español del éxito de los Village People, del que se lanzó como gran tema el sencillo La Armada. De pronto llegó el éxito y los nombres de Tino, Gemma, Yolanda, David y Frank se hicieron tan populares que su fama fue comparada con los de los ídolos de aquel momento, músicos y cantantes como Iván, Miguel Bosé, Pedro Marín o Camilo VI. Para Parchís surgió un mundo nuevo desde entonces a través de su promoción, ya que las giras empezaron a prolongarse por el espacio de varios meses, visitando países como México, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil y Argentina. Las entrevistas surgían a cada momento en los periódicos y en las revistas. Las actuaciones personales se multiplicaron y llegó el momento en que Parchís estaba, como se dice, hasta en la sopa. Sus canciones se escuchaban en las estaciones de varias partes del continente americano y europeo. Así que estaba confirmado, Parchís era todo un éxito. A lo largo de su carrera, el grupo grabó muchos álbumes. Podemos recordar algunos como Hola Amigos, Parchís Villancicos, La Magia del Circo, Las Locuras de Parchís, Tranqui Tranqui, Decídete, Atrévete, entre otros. Eran los encargados de poner voz, por ejemplo, a las sintonías de las series de dibujos animados más populares de aquella época, y muchos son los títulos de sus canciones más exitosas. Fue, como os decía, todo un fenómeno de masas. Conectaron muy rápido con el público infantil, quienes se sentían identificados con estos cinco chicos de las fichas de colores. El grupo hizo un total además de 7 películas: La Primera Guerra de los Niños, Parchís contra el Inventor Invisible, La Magia de los Parchís, La Gran Aventura de Parchís, La Tercera Guerra de los Niños y Parchís Entra en Acción, todas ellas entre los años 1980 y 1983.
¡Buenos días, parejita!
¡Buenos días, tortolitos!
¡Un momento! A ver si saludáis con más respeto. Se dice buenos días, don Florencio, y buenos días, doña Teodora.
Buenos días, doña Florencio.
Buenos días, don Teodora.
Esa es la educación que les da el viejo chiflado de don Matías.
Siendo además un tremendo éxito de taquilla, gracias en parte a ese gran público infantil que arrastraba además, pues a padres y hermanos, también al cine, para pasar una tarde entretenida viendo las andanzas de este joven grupo de chicos. Entre ese multitudinario grupo de fans me tengo que incluir, ya que yo disfruté como un enano en aquella época viendo todas sus películas en el cine.
Hacemos algo para que no cierren el cole, o el año que viene cada uno estará en un sitio distinto.
¿Qué dice Superman?
Que Mati tendrá que ir a un asilo.
Como os decía, los primeros años 80 fueron los reyes de los grupos infantiles. Y eso, que por aquel entonces sí que había grupos infantiles, no como ahora, que es prácticamente imposible ver alguno. De aquella época, pues os recuerdo algunos como pueden ser Botones, Regaliz o Nins. A finales del año 83, Tino decide dejar el grupo para emprender su carrera en solitario y entró un nuevo chico llamado Chus para reemplazarle. Pero al poco tiempo sacaron otro disco, ya no era el mismo éxito de antes, ¿no? Porque aquí comenzó el ocaso para este grupo, que tantos y tantos éxitos tuvo a lo largo de esos pasados años. Ante esta perspectiva, viendo los cambios además que se estaban produciendo en cuanto a gustos musicales de muchos jóvenes, quienes se decantaban además por los sonidos de la conocida movida madrileña, con grupos como Alaska Dinarama, Hombres G, pues el sello discográfico Belter decidió poner punto y final al proyecto Parchís, siendo por lo tanto un triste año para la compañía, no solo porque dio carpetazo a este grupo infantil, sino que también por otras causas y diversas se vio abocada a la quiebra. Pero en fin, queridos amigos y queridas amigas, siempre nos quedarán en nuestras retinas y en nuestros recuerdos aquellas tardes yendo al cine o viendo la televisión con nuestro grupo favorito, Parchís. Así que vamos a disfrutar con ellos.
Y ahora, queridos profesores, papás y mamás, compañeros y compañeras,
Pues amigos y amigas, hasta aquí ha llegado nuestro programa de esta semana. Ya el que viene será el último de la temporada. Tenemos, como siempre, preparado secciones con mucho cariño. Vamos a tener, ya os adelanto, nuestra familia, que hace mucho tiempo, nuestra familia prehistórica, que hace mucho tiempo no la teníamos por aquí presente, se va a venir también toda ella para despedirse de todos vosotros en el último programa. Tendremos las secciones habituales y, como broche final, pues una pequeña sorpresa que hay que esperar hasta dentro de 7 días para saber de qué se trata. Así que nada, os emplazo a que, si os ha gustado el programa, volváis de nuevo con nosotros al próximo, que será el último de la temporada, el número 22 de este 2017-2018. Así que lo paséis muy bien a lo largo de la semana y dentro de 7 días nos volvemos a encontrar aquí en este programa de radio modesto llamado Momentos Compartidos. Un besazo.
That you're gonna find.